Estamos contigo. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios.
Envía tus notas de voz al 670-947-154.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía. Tengo yo un barquito velero que me queda.
Estamos de vuelta con el gran Santiago Rouco, que nos ofrece todos los días esta maravillosa versión, aunque tenemos que agradecerle esta versión en concreto a un oyente que nos la mandó en su día. Hizo un fenomenal trabajo mezclando los AC/DC con Santiago Rouco y nos pareció maravillosa para abrir todos los días esta segunda hora del programa. Saben que estamos hasta las 5 de la tarde y que a partir de las 4... comentamos el tema del día con nuestros oyentes. Hoy estamos hablando de memoria. Queremos saber cómo andáis de memoria, si eres de los que te acuerdas de todo, si eres de los que, como un servidor, eres de despiste gordo, de Gran Caraja, hermano de Von Karajan y Gran Karajan. Así que mandadnos vuestras respuestas, si queréis hacerlo vía Twitter, tenéis la cuenta arroba programa del Yuyu. Y si nos queréis mandar una nota de voz al 670-947-154, como han hecho estos amigos.
Buenas tardes, familia. Yo de memoria, pues no ando mal. Por ejemplo, de pequeño, yo tengo 30 años y la Plaza de Toros de Alcalá de Guadaíra la tiraron hace unos 24-25 años más o menos. Y mi padre trabajaba en la Plaza Toro. Entonces yo estaba todo el tiempo ahí en la Plaza Toro y yo, cuando me preguntan muchas veces, digo, mira, yo me acuerdo de la Plaza Toro de todo perfectamente, y se lo decía, aquí estaba el bar, aquí estaba patio y cuadrilla, aquí estaban los caballos, aquí estaba esto, aquí estaba la escalera para subir a ver los corrales, aquí estaba papa, se lo decía a todo. Me dice, pero ¿cómo te acuerdas tú si te tenías 5 años? Si tenía 5 o 6 años, digo, pues me acuerdo de todo, me acuerdo de muchísimas cosas.
Enhorabuena.
Bueno, buenas tardes, un placer saludaros y escucharos. Yo soy de despiste gordo, gordo casi preocupante. Una vez, claro que yo me acuerde, es que ya tampoco me acuerdo de los despistes que he tenido, porque ya te digo que esto no tiene nombre. Es más, cuando habéis dicho el número, estaba con el teléfono en la mano, de nada más servido, he tenido que buscarlo ahí en el buscador, que todo lo recuerda. Entonces yo me acuerdo una vez que me fui a la calle y llamé a mi madre, cogí mi móvil, pim, 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 y llamé a mi madre. Y yo seguí dando mi paseo, de pronto escucho una vocecilla ahí como gritando, y digo, ¿qué? ¿Pero de dónde me viene esa voz? Digo, ya, ya estoy fatal, ya oigo voces. Y de pronto me miro la mano, claro, se me había olvidado que estaba llamando a mi madre, y la pobre ahí desgañita, dice, niña, ¿te pasa algo? ¿Pero te pasa algo? Bueno, pues como eso, miles. Pasa que no me acuerdo. Bueno, muchos besitos, viva el carnaval y si os quiere.
Desde
Torremolinos, Marga.
Torremolinos, me encanta, Marga, ¿no? Pues un saludo. Te voy a leer, Yuyu, lo que dicen aquí en arroba programa del Yuyu. Dice Juanmi Fernández, mal, no me acuerdo que os iba a escribir, pero algo era, y se ríe. 40 bueno. Man dice, ¿qué iba a poner yo aquí? Y bueno, seguimos leyendo más tuyas antes, pero yo te quería preguntar, Yuyu, yo es verdad que últimamente yo no sé si esto de la edad o ciertas cosas,
sí,
que
hombre, se
las
influye.
Neuronas y cada vez hay, pero es que hay veces que ya mi madre tenía Alzheimer, también es algo que me preocupa bastante, ¿no? Porque, no sé, porque se te olvida, pero ¿no te ha pasado eso de, ay, Dios mío? Sí. Mira, el otro día, hablando de lo de Grazalema, yo quería hablar de cuando yo trabajé en Benaocaz y el pueblo que estaba justo detrás, que era Villaluenga. No me acordaba. Sí. Y tuve que parar y decir, mira, señores, que no me acuerdo lo que iba a decir. Pero a mi pregunta, ¿tú despiste más gordo, Yuyu?
No, mi despiste, yo soy despistado por naturaleza, pero yo los despistes míos los tengo no porque yo no tenga buena memoria. Yo creo que tengo buena memoria.
Muy buena memoria.
Yo creo que tengo buena memoria. El problema de los que somos despistados, por lo menos en mi caso pasa, es que estoy con 500 cosas a la vez en la cabeza. Entonces, cuando me hablan, pues no estoy pendiente de lo que tengo que estar, y por lo tanto, pues hay veces que me dicen cosas y no me acuerdo, porque estaba pensando en otra cosa. También es verdad que mi mujer me dice mucho que tenemos memoria selectiva. Memoria selectiva es que nos acordamos de lo que nos interesa. O sea, a lo mejor mi mujer me dice que llevamos una semana diciendo que hay que llamar a un electricista porque no nos funciona un enchufe y yo no me acuerdo, pero a lo mejor se me estropea una guitarra. La llevo al otro día. Esas cosas siempre existen, ¿no? Pero yo soy de despiste porque tengo muchas cosas pensando a la vez y tal. Pero una de las cosas que sí que es verdad que la edad comenta, se nota, además lo hemos hablado mucho en la gente de la Chirigota, por ejemplo, es la capacidad para memorizar y aprenderte las letras.
Te lo dije el otro día en el
Nosotros
programa.
Nosotros lo hemos notado, que ya con el paso del tiempo, ahí tú no te aprendes una letra igual.
Sí.
¿Te cuesta más?
Claro, es normal, muchas cosas.
No sé si porque en aquella época teníamos menos cosas que hacer, también puede ser.
Ahora menos neuronas
tenemos. Y estábamos
tenemos.
Dedicados a eso, y ahora como estamos, puede ser que esa dispersión de ideas, que está uno, ahora está uno pensando en el trabajo, pensando en los niños, y no estás con el foco puesto en lo que lo tienes que tener. Pero sí que es verdad que me lo ha confirmado algunos compañeros, sí, y a mí también, vamos, me pasa.
Bueno, pues vamos a recordar, por si tiene usted mala memoria, que puede contestarnos en arroba programa del Yuyu, si quiere X Twitter, o bien al 670-947-154.
Yo tengo la memoria fatal. Yo no me acuerdo, yo voy al supermercado. Como lleve apuntado, digo, no, si nada más yo voy a ir por tres mandados, te traigo uno. Porque no me acuerdo, se me olvida lo que voy. Y esto, y estoy aquí en mi casa, por la tarde ya noche, digo, ¿eso qué comió esta mañana? ¿Tú te crees que no me acordaba lo que había almorzado? Así que tengo la memoria fatal. Me he apuntado a un taller de memoria.
Bien.
Y voy a empezar mañana, así que esperemos a ver si la recuperamos. De todas maneras, yo hago teatro, que me tengo que estudiar los guiones, y eso también dicen que también es bueno para la memoria.
Sí.
Así que nada, esa es mi historia. Memoria de pez.
Buenas tardes, Yuyu. Jo, mi memoria. Buah, madre mía. Sí, es que muchas veces que no la tengo. Yo me levanto por la mañana y a veces que salgo, me pongo la ropa al trabajo y salgo en babusa. No me acuerdo. Si he decidido llevarme la basura o si tenía que coger algo antes. Yo cuando me levanto por la mañana no soy persona. Yo me siento en el bate y me tengo que tomar el cafelito al lado de mi bate. Yo me tengo que tomar el cafelito, pero ahora me voy y meto el café allí. A lo mejor no me lo he tomado y queda. Que va. Mi cabeza está operativa a partir de las 12 de la mañana. Antes está bueno. Todavía dormía. Pero de toda la vida, vamos.
La verdad es que no, hay que ver qué buenos oyentes y qué buenas historias. Te cuento, en arroba programa del Yuyu dice Emilio Márquez, yo no tengo buena memoria, pero mi mujer debería de ser arqueóloga porque es especialista en desenterrar cosas del pasado. Rafael Gómez dice, yo tengo memoria hipotecaria, es a largo plazo, me acuerdo del pasado mejor que del presente, a veces olvido dónde he aparcado. Yo creo que esto es edad y que cuando se joven las cosas como son, el cerebro está mucho mejor y está ahí como más activo. Pero bueno, qué mal se pasa cuando se te olvida algo, ¿eh? Qué mal se pasa. Pero si te lo tomas con un...
Además es verdad que hay lagunas que se te van y se van.
Además hay cosas que
son curiosas, ¿no? Por ejemplo, tú estás hablando de actor que tú has hablado toda la vida, de Robert Redford. Y ahora pasa algo y se Redford, y dice, ¿cómo era?
Digo el otro día.
Y pasa, y hay un momento que tú lo has dicho 1.500 millones de veces y lo tienes ahí y no te acaba de salir, ¿no?
Me da muchísimo. También tiene que ver con periodos de estrés, ¿eh? Yo cuando estoy, ahora estoy muy cansada, cuando tengo grandes periodos de estrés, bueno, ya lo tuyo, no sé, vamos, pero tú te acuerdas de la letra de mañana, ¿no?
Hombre, totalmente.
Ah, no te vayas a equivocar, ¿eh? No te vayas a equivocar.
Buenas tardes, Pedro y compañía. Soy Juan de Huelva, de Huelva creo que soy. Yo la memoria, gracias a Dios, la tengo estupendamente. No sé por qué he llamado al programa hoy. No sé. Bueno, un saludo.
Un beso.
Hasta luego.
Hola, buenas tardes. Yo y compañía, soy Melli de Cádiz.
Hola.
Aunque me cueste decirlo, pero reconozco que tengo menos memoria que un pez. Yo tengo que apuntar las cosas en mi agenda del móvil o en una libreta que tengo, porque es que de un día para otro se me olvida la mitad de las cosas. Incluso cuando voy a comprar, antes miro los muebles, miro lo que falta por comprar y apunto. No puedo ir a comprar, hacer la compra de la quincena, de la semana, sin una lista, porque la mitad de las cosas se me olvida, seguro.
Es verdad.
Pero bueno, vamos a ver, es un fallo que tengo yo de fábrica. Venga, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Yuyu y compañía.
Hola.
Enhorabuena por este pedazo de programa y es la primera vez que mando un audio. Soy Paula y soy intérprete de lengua de signos, así que imaginaros la capacidad de memoria que tengo, que toda esa información de signos y demás, no hay forma de escribirlo, eso es todo reteniendo. Pero aparte, de casa mío, viene el que yo tengo una memoria, tengo recuerdos, por ejemplo, de la guardería. ¡Joder! Recuerdo, me pongo muchas veces a qué comimos esta semana y me acuerdo de lo que almorzamos y cenamos desde la semana pasada. Pero también eso yo la voy ejercitando por el tema de mi profesión. Pero aún así, memoria tengo tela. Y tengo la suerte que mi hija, con 5 años, tiene una memoria que es fascinante.
Y menos mal, porque como depende de mí, no me acuerdo ni lo que tenía anoche, vamos.
Así que nada, para todos aquellos que no tengáis mucha memoria, ejercitarla, que al final eso es, pues, si la trabajamos, conseguimos más, y si no, rabito de pasa.
Oh, estoy con una mujer que se llama Paula.
También, un besito.
Oye, de verdad, Paula, yo le estaba diciendo yo a mi compañero Ryan Gosto que a ver si tenemos podemos conseguir el contacto de Paula. Sí. Fíjate tú lo que, si ya de por sí estamos mal con esto de los estreses, las memorias y las cosas, encima tener esa mente preparada para ser intérprete de lenguaje de signos.
Digo. Me encantaría hablar con ella. ¿No te ha pasado nunca, por ejemplo, que tú has ido al supermercado y dices, ok, al supermercado, sí, sí, por ejemplo, sí, por café? Sí. Y ahora te trae todo y no te trae café.
Pero si tú es despiste, no.
Había pasado, ¿eh? Dice tú, me voy a traer, voy por café. Y ahora me he traído mantequilla, cuando hay mantequilla, chope, jamón para desayunar, pan de molde. Y ahora cuando llega tú casa, pero yo por qué, ese café, ¿me lo traigo o no?
Bueno, aparte de lo que has comentado de la chirigota, de que os cuesta, ¿no? Es normal, yo creo que eso es edad y por muchas otras cosas, os cuesta memorizar más. ¿Alguna otra cosa que tú te notes cambio con respecto a hace 14 años atrás?
No, sobre todo, bien, verdad, no. Que cuesta, pero yo creo que es también no por una cuestión de que vayamos perdiendo reflejos a la hora de...
Normalmente se pierden reflejos.
Hombre, algo, ¿no? Se pierde,
algo,
¿no?
Se pierde.
Pero yo creo que el problema es que antes estábamos más dedicados a esto, con el foco puesto en esto, y ahora prácticamente todos los que estamos en la chirigota somos padres, algunos incluso abuelos, y hay tareas, hay trabajos, hay niños, hay familia, hay 1500 cosas que no te permiten estar dedicándole todo el tiempo que tú quisieras a eso, ¿no? Y por mucho que se repasa y se mete, pues siempre está uno con... en fin, las cosas de la edad.
Venga, vamos con un audio. 670-947-154.
Buenas tardes, Yuyu y compañía, ¿qué tal? Yo tengo una memoria fabulosa. Para algunas cosas, mi memoria es que da mucha envidia. Tengo una memoria espectacular. Lo que pasa es que ahora no sé dónde la he puesto porque no la encuentro. Un abrazo.
Buenas tardes, Yuyu y compañía. Yo de memoria ando, pero súper bien. Yo recuerdo todo. Veo una vez una matrícula de un coche y me quedo con la matrícula y la recuerdo por siempre. Me lleva de aquí a Francia conduciendo de copiloto al lado, y a la semana vengo y a las 2 semanas tengo que ir y voy solo, te llego al sitio. Y nada, yo estoy muy bien. Lo que sí me gustaría, hombre, que le recordarais mañana a esta mujer que ha dicho que se ha apuntado al curso de memoria, que la llaméis mañana, hombre, para decirle que es el curso. A ver si se le va a pasar a esta señora, ¿eh? Venga, que tengáis buena tarde.
Os leo tres mensajes más en arroba programa del Yuyu. Dice Mario Suárez, yo me acuerdo solo de lo que me interesa, lo que no me interesa lo olvido para siempre. Escarchao dice, yo tengo memoria de pez, casi nunca me acuerdo de lo que he soñado o se me olvida a los 5 minutos de haber despertado. Lo que nunca se me olvida es escuchar el programa del Yuyu. Gracias, Escarchao.
¿Qué categoría?
Y Bartolomé Rebollo, yo desde el COVID he perdido parte de mi memoria cercana y siempre he tenido una buena memoria. Y sobre los suelos recuerdo mucho de ellos y dan para pensar mis sueños. Y otra cosa, Yuyu, un apunte más. ¿No te acuerdas cuando, antes de tener estas cositas llamadas móvil, que lo tenemos todo a la mano, que no sabíamos los números de teléfono?
Claro,
yo ahora
claro.
sería incapaz de recordar ni siquiera el
eso
mío.
Eso ha pasado muchas cosas, no solamente con los números de teléfono, ya no sabemos nada, muy poco número de teléfono. Hemos aprendido también, hemos olvidado también la mecánica de hacer cuenta.
Bueno,
las
bueno.
matemáticas, porque sí, ahora sí, todo sí. se hace con calculadora, y ahora como tú te pones a los niños multiplicando con llevada, pero esto cómo se hacía, y tiene que volver a estudiar, y esto cómo era, ah, esto se pasaba aquí abajo, claro, ya se va pasando, se va, lo vamos dejando.
Ay, Dios mío, bueno, pero ¿tú cómo te llamabas?
Ay, yo, qué miedo, Antonio.
Me da. Antonio, venga, Antonio, que nos vamos.
Muchísimas gracias.
Buenas tardes, Yuyita. No, mira, pues yo voy a hablar de mi hermana. Tiene, ver, por la edad, son 61 años, vamos, que tampoco es jovencita. Y es lo más despista del mundo. Pierde llaves, paraguas, bolsos, papeles. Pero papeles los lleva todo, pero en su desorden y en su historia. Lo más despistada. Pero ahora tiene una cabeza de Semana Santa, se te dice de todo, de historia, de política, de fútbol. Se acuerda de... Te cuenta todo y es la que lleva los papeles de la casa, de la herencia y demás. Una, por eso yo creo que hay una diferencia entre el despiste y la memoria.
Eso es Yuyu.
Gracias.
Muy
papá.
Bien. Oye,
eso es Yuyu. Ese eres tú, que tú dices, pero que te pista, pero luego es que lo tienes todo en la cabeza. Claro, por eso tienes tanta cabeza. Perdóname, Yuyu.
Totalmente. Gracias a todos los que nos habéis mandado vuestros tweets, vuestros audios. Hacemos una paradita y enseguida volvemos.
El programa del Yuyu.
Canal Sur Radio. Sevilla es Canal Sur Radio.
Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil, sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz. Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos.
Con Cesur y Fervial, tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla.
Hay destinos que se miran y otros que se viven. Sevilla se saborea, se camina, se respira y se siente. Sevilla, no la mires, vívela. Prodetour, Diputación de Sevilla.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyu.
Hay un dicho que asegura que el saber no ocupa lugar, ni edad. Y este podría ser el lema del programa universitario Aula Abierta de la Universidad de Jaén, del que hoy conocemos una nueva actividad que precisamente está relacionada con nuestro trabajo, con la radio.
Ay, y es que la Universidad de Jaén está comprometida, Yuyu, hace ya, va por 20 años, casi 20 años, con aquellas personas mayores de 55 que quieran profundizar en sus conocimientos o en tener experiencias nuevas, como la que vamos a presentar ahora mismo. Desde el pasado mes de noviembre, el alumnado del programa de mayores cuenta con un espacio semanal en la parrilla de la nueva temporada de Unirradio Jaén, la radio de la UJA, la Universidad Jiennense. Para que nos hablen de él y de todo lo que conlleva este aula abierta, contamos con Antonio Montilla, secretario de la Asociación de Mayores Alto Guadalquivir de la UJA y director del programa En Mi Mayor de Unirradio Jaén, y con Marta Torres, que ya la conocemos, la hemos invitado en alguna que otra ocasión aquí, que es vicerrectora de Cultura de la UJA.
Antonio y Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes a los dos. Bueno, mi primera pregunta es para la vicerrectora, para Marta. ¿Cuáles son los objetivos de este programa universitario y del programa radiofónico?
Bueno, pues el programa universitario Aula Abierta, es decir, que es el alma del vicerrectorado de Cultura, porque bueno, está destinado a mayores de 55 años, como ha adelantado Charo, y sobre todo lo que quiere hacer efectivo es el derecho al aprendizaje a lo largo de la vida, que a estas personas bueno, pues se les tiene que ofrecer en un marco como una universidad pública, ¿no? Y es que es verdad que este tipo de programas universitarios mayores abundan en todas las universidades, y yo creo que son una herramienta fundamental, imprescindible para esa intervención, innovación social y como reto, ¿no?, del envejecimiento activo que tiene que tener este tipo de personas que se acercan a este programa, que no son mayores, ¿eh? Además, nosotros le cambiamos el nombre al programa, era Programa Universitario Mayores, y al final pusimos Aula Abierta porque, vamos, No son mayores, ya lo veréis. Lo podréis comprobar con Antonio ahora.
Hombre, es que más de 55 tenemos.
Hombre,
ya.
Hombre, más de 55 podíamos estar ya en ese programa nosotros.
Aunque no. Seríais bienvenidos, ¿eh?
Por supuesto.
Antonio, ¿desde cuándo lleva en el programa de Aula Abierta?
Pues desde el año 2014. Ajá. Me jubilé en el 13 y en el 14 inmediatamente, porque entiendo que la jubilación es un paso adelante en la vida. Es una actividad nueva que tenemos que planificarla y, lógicamente, había que buscar una salida para ocupar esos tiempos de, no de ocio, sino de actividad. Uh-huh. Porque la experiencia que hemos acumulado durante estos docentes, durante 44 años, pues, lógicamente, era necesario cubrir ese vacío que nos dejaban tanto trabajo y tanta actividad profesional.
Antonio, habías hecho radio, te voy a tutear, ¿eh?
Sí, sí,
de
sí,
compañeras,
por supuesto,
compañero.
Por favor.
Antonio, ¿habías hecho radio antes?
Nunca.
¿Y qué te parece la experiencia? ¿Qué te está pareciendo?
Te puedo decir que, hombre, por la edad que yo tengo, que son 75 años.
Ah, un chaval.
Sí, sí, además así me encuentro.
Pues claro que sí.
El empezar la radio fue algo un poco casual, pero también dirigido, precisamente por Marta, que ahora es vicerrectora, pero antes fue la directora del programa de mayores, ¿no? Y nos inculcó un poco la idea de poder colaborar con la universidad y con las actividades que se hacían en Uniradio. Entonces pensamos un poquito con los programas de Navidad, de uh-huh. hacer algún programa de las experiencias navideñas que teníamos, etcétera, etcétera. Luego el Día del Libro. Y bueno, le tomamos un poquito el gusto, ¿eh? Y pues llevamos 7 años, madre con mía. Más de 200 programas y semanalmente lo hacemos.
Marta, ¿y la acogida de estos alumnos a la radio, qué es lo que les lleva a conocer este medio tan fascinante?
Uy, pues mira, yo me puedo quedar con todo y cada uno de los programas. Además, Antonio me los manda siempre de noche y con nocturnidad le bocía, porque al tener niños pequeños, me encanta escucharlo. Y yo digo una cosa, este programa y sobre todo el programa en Mi Mayor, lo que demuestra es ese potencial que tiene este tipo de alumnado, sobre todo para actuar intergeneracionalmente. Uh-huh. Y quiero destacar un programa que se hizo también in situ allí en la antigua Escuela de Magisterio, un aula de debate. O sea, ellos, además del programa en Mi Mayor, también hacen debates con los alumnos de grado. Entonces, uh-huh. Tendréis que estar presente en alguno. Es impresionante ver pues estos puntos de vista que para los jóvenes, bueno, pues tienen un tinte que no lo tienen para ellos, y el aporte, bueno, pues de esa experiencia que decía Antonio y de esa nueva, ¿no?, perspectiva, ¿no?, que a los chavales de grado pues les viene tan bien, ¿no? Igual que a ellos, ¿eh? A ellos muchas veces les gusta mucho bajar al campus por eso, porque bueno, pues están allí en la radio, ¿verdad? Además, el espacio de Uniradio está allí en el campus, porque ellos están en la antigua Escuela de Magisterio dando las clases de aula abierta, pero tienen que bajar al programa. Y eso es un hervidero, o sea, es como vuestro estudio, ¿no? Que lo mismo entra un chaval a hablar de literatura, sí, que entran bien ellos. Entonces, yo creo que me quedo con eso, ¿no? Con el aspecto intergeneracional tan importante.
Bueno, Marta me ha enviado, para documentarnos acerca de esta entrevista, Yuyun, me ha enviado un guión del programa, del número 16, ¿eh? Con motivo del Día Mundial de la Radio, y también una escaleta. Y Antonio, no sé si la haces tú, el resto de compañeros o compañeras, pero está mejor, Yuyun, la escaleta y los guiones que la mía, tan... De verdad, Antonio, yo quería saber, ¿a quién se le ocurrió el título del programa? Porque titular un programa, darle título a un programa de radio,
sí,
¿verdad?
Nosotros
con Yuyu no teníamos claro, pero...
Bueno, nosotros es que queremos... Hay un objetivo general, vamos a llamarle así, del programa, y en el sentido de que queremos dar visibilidad a los mayores, ¿no? Y entonces, como nosotros hemos nacido con la radio y ha sido el elemento de comunicación que hemos tenido pues prácticamente durante todo el día, ¿no? Pues... Yo lo pensé que era, para mí había sido una herramienta que me servía para ir cambiando y modificando actuaciones que nosotros hemos tenido, porque yo creo que todos los medios y las tecnologías se han modificado. La radio ha cambiado muchísimo.
Sí, mucho.
Demasiado. Demasiado, muchas veces.
Claro, ahora prácticamente se oyen más los podcasts que el directo.
Sí,
pero
sí, sí.
Es verdad que nosotros lo hacemos en directo, sabiendo que luego nos pueden escuchar en toda España pues a través de los podcasts, porque porque bueno, todos los temas que cogemos, como bien dice Marta, pues son temas o de actualidad o necesarios para la vida del mayor.
Uh-huh. Antonio, ¿y a ti qué te llevó a la radio?
Pues te puedo decir que el cariño a la radio. Uh-huh. O sea, yo la radio he creído siempre que era mi medio. Y yo sigo escuchando la radio. O sea, la radio es un elemento en la vida de las personas mayores, sobre todo, que es importantísimo. Y si hay generaciones, como ahora mismo nos podemos encontrar en la Universidad de Jaén, que pueden participar, chavales de 18 hasta los 80 años, uh-huh, pues es interesantísimo. Yo creo que es una herramienta fundamental para la vida.
Marta, bueno, ahora rápidamente, Antonio, ahora nos contarás quiénes forman parte de tu equipo, ¿no? De ese equipo que lleváis adelante en Mi Mayor. Pero Marta, Aula Abierta, ¿qué otras actividades o en este curso ya, que llevamos ya pues casi ya mismo la mitad del curso, ¿eh? ¿Cómo va Aula Abierta 2025-2026 en este curso?
Pues la verdad es que Aula Abierta va fantásticamente bien, porque mira, además de la sede en Jaén, también tenemos sede en el otro campus de la Universidad de Jaén, en Linares, pero es que también tenemos sede en Marto, en Alcalá la Real, en Úbeda y en Andújar. Es decir, son 6 sedes en distintos puntos de la provincia, y se trata de un programa, Charo Yuyu, que aporta mucho conocimiento, pero de distintos saberes, es decir, de todas las ramas del saber, como digo. O sea, estos alumnos pueden tener un curso de matemáticas, después a la siguiente semana uno de historia del arte, también, por supuesto, tienen cursos de informática para estar al tanto, ¿no?, del tema de internet, de un curso sobre finanzas.
¡Qué bien! O sea, yo puedo apuntar.
Todos los ámbitos del saber. Sí,
yo tengo
sí.
Que apuntar.
Y también pues tienen visitas ligadas, culturales ligadas a esos saberes. Tenemos un grupo de teatro implicado de Aula Abierta. Sí, o sea, es que la verdad es que como digo, es el alma del Vicerrectorado de Cultura y de la universidad, porque supone esa tercera misión que tiene que tener una universidad, ¿no? La transferencia social y devolverle a la sociedad lo que ellos no antes habían hecho, ¿no?, con su trabajo.
Que nos cuente ya rápidamente, Antonio, de su equipo. Venga, vamos a nombrarlos, ¿no, Antonio? ¿Quiénes te acompañan en esta aventura?
Pues mira, en esta aventura nos acompaña la Asociación de Mayores Alto Guadalquivir, que su presidente, Juan Manuel Arévalo, forma parte del equipo. Y luego tenemos otros compañeros como son Isidro Fernández, Mari Carmen Rascón, Amaya Díez y otros muchos más. Y puedo decir, que además con todo el orgullo del mundo, que prácticamente todo el profesorado de la universidad. Porque no hay profesor de la universidad que se le invite, que nos diga, pues mira, no puedo. Yo creo que ahí están todos para colaborar con este programa. Porque mira, hay una cosa que yo quiero resaltar. La Universidad de Mayores no se busca títulos ninguno, pero sí se busca comunidad, y nos da comunidad. Y yo creo que ese factor es importantísimo para la sociedad.
Oye, ¿queréis un saludo aquí en el Vive en el Directo para que emitáis en próximos programas? Porque el viernes será el día de la radio. Yuyu, tú eres el jefe, así que envíales tú el saludo así en directo, como quien no quiere la cosa.
Bueno, pues nuestro saludo desde aquí, desde el programa del Yuyu, para este programa en Mi Mayor de Uniradio Jaén y este evento que están organizando la Universidad de Jaén y la Asociación de Mayores Alto Guadalquivir de la Universidad de Jaén. Así que muchísimos saludos para todos. Enhorabuena.
¡Ánimo!
Por seguir trabajando en este medio tan maravilloso como es la radio.
¡Feliz
y felicidades la radio! Por la iniciativa.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Marta. Gracias, Antonio.
A vosotros.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
Dicen que hay pilas que nunca llegaron al contenedor de reciclaje.
¿Y qué les pasó?
Acabaron solas, olvidadas en un cajón, durante años.
Yo solo quiero que me reciclen bien y convertirme en una bici.
Ni cajones ni cubos equivocados.
Al contenedor de pilas.
No conviertas tus pilas en leyendas de terror. Entra en unapiladerazones.es y entérate de cómo reciclarlas.
El concurso del Carnaval de Cádiz está ya en semifinales y lo vivimos contigo en Canal Sur Radio, en Carnaval Sur. Síguenos en directo desde las 8 de la noche con Fernando Pérez, Ana Candón, Álvaro Pérez, Verónica Sánchez y Juan Antonio Pérez. El concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz en Canal Sur Radio, tu palco del carnaval.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
En el programa del Yuyu, Desafinando Ando.
Los lunes siempre terminamos el programa con Desafinando Ando, con esta sección de don Alberto Miras, que siempre nos sorprende, y vamos a ver qué nos trae hoy. Don Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos y todes, ¿cómo estáis?
Muy bien, bien aquí bien. Ansiosos por escuchar.
El lunes, loco por un lunes, ¿no?
Loco por un lunes. Pues no, no hay bien. Día mejor para la semana que los lunes.
Sí, ¿verdad? Sí, bueno, no sé, las caritas vuestras no son muy... estáis bien, ¿no?
Nosotros vamos de pescado, los lunes no hay pescado.
Pero te dice una cosa, Alberto, la semana que le espera a don Yuyu, esperemos que la acabe por todo lo alto, pero te espero una semana.
¿Cuándo es el siguiente?
Mañana.
Y además de tarde-noche, ¿no?
Mañana tarde. Los últimos, cerrando la función. Sobre las 12 y cuarto, 12 y algo será.
Tiene que apagar la luz a la gente, ¿no?
Digo.
¿Eso a qué hora es? 2:30 y es leña.
Es leña. Y luego... leña. Pero bueno, pues te digo que yo creo que para ti, Yuyu, el lunes es el mejor día.
Entonces el martes va a tener más sueño. El miércoles más sueño que un recién operado. Ya lo vas a ver.
Ya verás, por eso.
Bueno, pues hoy nos visita... un sevillano, amigo mío, compositor de música para cine y televisión.
¿Anda?
El que hace que una escena normal parezca como un dramón o una obra maestra, ¿sabes? Lleva más de 40 películas a sus espaldas, series tan conocidas como El Chiringuito de Pepe, o La Luna, o El Misterio de Calenda, y ojo el dato, 3 nominaciones a los premios Goyi. Bravo. Varios premios a SECAN y un premio en el Festival de Málaga. Así, como si fuera poco, el premio Carmen a la mujer al mejor música original. Vamos a darle la bienvenida y una gran ovación a mi amigo don Pablo Cervantes.
Hombre. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Esto es de física o química, ¿no? Estamos escuchando.
Eso fue de un cover que tuvimos que hacer. De física o química para una serie.
Mítica serie ya.
Sí.
Mítica.
Sí, La Nueva Generación. Física o química, La Nueva Generación. Que volvió como hace un año y tuvimos que hacer muchas músicas, una de ellas esta. Hacer un cover del famoso tema de física o química.
Yo es que soy fan de él desde que hizo You Are the One.
Sí, sí. Era yo pequeñito. Eso fue en el año...
De la primera que hiciste, ¿no?
Sí, esa fue el primer trabajo que hice para cine.
Esto, mira qué categoría. Suena. Esto, mira los bellos. Se paran los bellos, mira. Ponle la imagen que quieras.
Es que, ¿qué sería del cine sin la música?
Pues esto es You Are the One, de José Luis Garci, que además me acuerdo una anécdota muy graciosa, que era mi primera película. Yo me pasaron el guión, hice una maqueta a piano, estaba yo estudiando en Córdoba. La hice con un tecladito en Córdoba. Y se la mandó a Garci y le gustó mucho, entonces conseguí su teléfono de un fijo porque él no tiene móvil y le llamé por teléfono y le llamo por teléfono y claro, digo, bueno, pues, don José Luis, ahora pues tendré que ver la película para ver dónde, y me dijo, tú no tienes que ver nada, la música es cojonuda y ya veo yo dónde la pongo.
Por eso es Garci.
Sí, pero que contesta, de un genio, vamos, de un grande.
Sí, así fue.
Y qué lujo tú estarías, tú eres delgado, pero te pondrías gordísimo, ¿no? Cuando te dijo eso a ti, Garci, vamos.
Bueno, yo he tenido una suerte y es que creo que he tenido la osadía, la ignorancia y quizá la humildad del ignorante. O sea, yo siempre digo que yo he llegado de la afición al oficio. Yo no tenía esa pulsión de quiero ser compositor de banda sonora. Yo fui un poco, yo quería ser veterinario cuando estaba en el instituto.
Sí. La antípoda.
Pero
muy cerca.
Empecé a dar clase de piano, compré un teclado y empecé a componer cosas. Y he tenido la suerte de ir un poco encontrándome en el camino las oportunidades y de tratar de no aprovecharlas. Entonces, claro, que estaba muy feliz de hacer una película, una música para una banda sonora. Me gustaba como a cualquiera de nosotros las bandas sonoras de las películas que hemos visto de jovencito, ¿no? Pero no he tenido la suerte de como lo he ido encontrando, creo que no me ha llegado eso a nublar. De hecho, a día de hoy, como trabajo en una guardilla en Palomares del Río y estoy ahí siempre encerrado, no, cuando me tengo que acercar a algún rodaje o alguna productora en Madrid o aquí...
Estás un poco fuera de la pecera, ¿no?
Sí, pero creo que es necesario.
Sí, para no perder el contacto con eso.
Y para que no te abrume toda la dificultad que hay detrás, los tiempos, los presupuestos.
Es que mira, eso parece, la distancia parece una tontería. Hoy en día todo se puede hacer en casa, casi todo se puede hacer en casa, la radio también se puede hacer en casa, pero cuando tú hemos, cuando hemos hecho en radio en casa, por ejemplo con la pandemia y tal, se nota, no es lo mismo estar aquí. Claro. El producto sale, pero falta
a mí
estar en contacto humano.
Se condiciona un poco, ¿no?
Yo no me he tenido, creo, que ir a Madrid, porque a mí me ha pillado, digamos, el salto tecnológico. Yo mis primeros trabajos sí tenía que las músicas mandarlas en un DVD o en un DAT a las productoras, pero
eso ya,
pero ya, bueno, eso fue, pues eso, al año 2000, 2001, pero rápidamente hubo una transición a las tecnologías digitales en los estudios. Bueno, y a día de hoy yo, de hecho, no veo a nadie. O sea, yo no hablo por teléfono, videoconferencia con los productores, con los directores. Ahora estoy terminando una serie que además ha rodado en Úbeda, que se llama Olivia, que es de Estudio 60, la productora de Flippy, y yo no los he visto.
Porque ya desde casa se puede entregar, desde casa, ¿eh? Sin pisar ningún estudio, se puede entregar un producto perfectamente acabado.
Sí, sí, completo.
Claro. Sí, pero ¿en qué te inspiras tú? ¿Solamente en el guión que te ofrece?
Y en la imagen que te mandan, ¿no?
Claro.
Bueno, guión, imagen, sí, claro, pero ¿eso te sirve a ti?
El guión me ayuda a aterrizar en de qué va la claro, historia, ya había sido una película o una serie, pero son las conversaciones con los productores, con el director, la directora, de qué es lo que necesitan. Luego, a mí me gusta crearme mis playlists, digamos, de referencias musicales que puedan ir acorde, las comparto con ellos, y a partir de ahí, a veces voy componiendo en vacío, sin imágenes, para ir teniendo material, se queda mucho en el cajón, pero a mí me da cierta seguridad hacerlo así, pero no es hasta que reciben la imagen cuando de verdad ves el pulso que le tienes que dar
y a la Pablo, música. Ahora que estamos en una semana de Goya, de que vienen los premios, sí, tú que ya has estado tres veces nominado, sí, ¿se pierde el si tú, no me van a dar un Goya en la vida? Siempre hay que estar con la esperanza abierta. Siempre, pero, no, porque después todas estas cosas son muy... están... como eso parece, pero no son.
Bueno,
¿cómo lo digo?
A ver, estar solamente nominado es algo muy difícil. Yo creo que depende también mucho del barco en el que te subes. Yo creo que ahí yo he estado nominado en alguna ocasión y estoy convencido que había composiciones que podían ser igual o mejores que la mía, seguro. Igual que otras veces a lo mejor yo no he estado y es probable que alguna música que yo tenía en algún
pudiera
proyecto
haber competido.
Porque depende de más factores, de la fuerza que pueda tener ese proyecto, de la difusión, de lo, o sea, es que es lo de los premios es muy complicado. Yo creo que lo más estoy convencido, para mí lo más importante, está muy bien las nominaciones y los premios, pero para mí lo importante es que pasen los años y te sigan llamando para currar en algo que
para
te
hacer
guste.
Película,
claro. Claro, yo no cambio un Oscar mañana
por 10 años de trabajo y disfrutar de la música.
Pero vamos, el premio es el
convencido.
Claro.
Dice, no, te va a llamar mañana Steven Spielberg a la tu última película. Luego ya abre tu ferretería, lo que tú quieras, y yo encantado. Pero es la última, ¿eh? Digo, yo no, yo me quedo 20 años más.
Yo creo que también.
Sin, pero vamos, además sin que nadie sepa quién soy ni nada, a mí no me importa.
Desde la guardilla de Palomares. Sí.
Oye, a mí me interesa mucho, Pablo, el aspecto creativo, lógicamente, ahí manda cada uno y a eso no enseña a componer, o sea, tener la idea no te enseña a nadie, te pueden enseñar, yo siempre he dicho que los conservatorios te enseñan armonía, te enseñan contrapunto, te enseñan acorde, te enseñan tal.
No sabe tocar.
Pero a saber tocar, pero a que se te ocurra... A eso no te enseña nadie. Aparte del tema creativo, el tema técnico, ¿cómo es? ¿Tú qué trabajas con él? Porque hoy se puede recrear una orquesta.
Yo alguna vez lo he hablado con amigos y para mí son tres patas igual de importantes las tres. Una, la que tú comentabas, la puramente musical. Todo conocimiento musical que adquieras que no se acaba nunca es positivo. Otros son las relaciones profesionales que establezcas. Muchas veces uno llega a los proyectos porque hiciste un corto de una persona y entonces, o sea, las relaciones.
Uno conocía a uno.
Y la tercera, igual tú puedes ser Beethoven, pero como a ti te digan, no, te voy a mandar un vídeo que va en un formato H.264 y tú me lo tienes que mandar luego por WeTransfer y tú digas, es que eso no sé lo que es, además el ordenador ayer se me bloqueó. No te puedes, y puede ser Beethoven, ¿eh? Claro. No te dedicas a esto.
Hay que estar puesto en técnica, en MIDI.
Porque hay muchas veces hay poco tiempo y siempre hay poco presupuesto. Entonces, eso es la manera de... Hombre, me imagino que John Williams no tiene ese problema, porque él dice, yo quiero 6 meses siempre, y claro. Luego además lo voy a grabar en Abbey Road y además el hombre se ha ganado, sí, el que no dice, se lo discuta.
A ti te dicen, para esta pieza, métele para mañana un cuarteto de cuerda y te tiene que encerrar en tu casa y currártelo con el ordenador.
No, y comprarte la librería de sonido tú.
Claro.
Y afortunadamente estoy grabando mucho en remoto, grabo mucho solista en remoto.
Ajá.
Uno que está en Colombia, otro que está así. En remoto se puede hoy en día, puedes mandar la partitura, le mandas la claqueta, le mandas lo que tú necesitas, él te lo graba y lo colocas.
Así eso como. Sí que es ciencia ficción. Que pesa, eso comparado con la música de los años 60, pensábamos claro, que en el año 2000 íbamos a los coches volando, pero esto es ciencia ficción.
No digo que sea necesariamente mejor que hacerlo metiéndote eso en un estudio, decir, claro. O sea, pero bueno, es como se trabaja hoy en día.
Y oye, te has encontrado mucho, por ejemplo, te dan tus imágenes, minuto y medio de un bar, porque hablábamos y decía tú, ponle música a esto que parezca no sé qué. Y tú compones algo que tú dices, yo esto está clavado. Y esto está tremendo. Y ahora llega el de la parte contraria y te dice, oye, pues esto no me gusta nada. ¿Sabes? Y ahora dice tú, hostia, tío, es que lo tenía, es que no veo otra cosa, veo esto. Y ahora desmantela todo y arranca de cero y ya no te lo crees ni tú, porque tú ya lo que te has creído o que tú veías, eso ocurre muy a menudo, ¿no?
A mí me pasa, no constantemente, pero tienes que tener la cintura, la flexibilidad. Como estamos entre amigos, lo diré de otra forma, yo me considero un poco un mercenario. Claro. Tienes que... Con los años siempre te produce cierto dolor cuando te tumban. Claro, claro. Lo que pasa es que con los
años... también profesional, claro.
De eso es que tengo un poco.
Vale.
Tengo poco porque con los años, cuanta más música y más banda sonora analizo y observo, me doy cuenta de realmente el lugar en el que yo estoy. Lo que me ocurre a mí es que cada vez me dura menos esa sensación amarga del cambio del...
Se cambia y punto.
Claro. Y ocurre algunas veces que tenían razón, ¿eh? Hay veces que... Te pongo un ejemplo. A lo mejor que es verdad. Es que no hacía falta tanta percusión. Por un ejemplo. Y yo estaba engorilado. Porque ese es un riesgo que corremos cuando tenemos que hacer todo el proceso. Componer, producir, mezclar los instrumentos virtuales. Pierdes el enriquecimiento que te da un equipo.
De los músicos, claro.
Que te diga, tío, aquí estás muy rápido.
Que te oriente, nos hemos pasado
aquí,
en
aquí esto. Aquí va muy rápido, aquí va muy lento. Entonces, en ese sentido, bueno, no siempre mi visión es desde primera hora la correcta. Uh-huh. Es que además tampoco hay una ciencia exacta en lo que yo hago.
Bueno, de todas maneras, yo pienso, Pablo, no sé si tú estás de acuerdo con esto, que hay muchas cosas que se echan para atrás no porque necesariamente no sean buenas, sino porque no es la adecuada.
Claro,
a mí me ha pasado, perdón, a mí me ha pasado en carnaval, yo lo he contado varias veces, ¿no? Yo tenía siento devoción por Tino Tobar, que es uno de los grandes, y un año pues me empeñé en que me hiciera la música, pero me hizo una música tan bonita que a mí los chistes ahí no me lucían. Y entonces el pobre hombre me hizo tres, entonces ya lo tuvimos que dejar, pero entonces yo lo dejé, pero no porque no fuera bueno, sino porque eso no me servía
no
a mí.
Se adaptaba.
Hay una expresión muy parecida a lo que has dicho, dicen que no hay una música buena o mala aplicada a la imagen, sino correcta o incorrecta.
Lo que no es vale que... para una película puede ser maravillosa para otra.
Hombre. Claro, es que claro. No hay que tomárselo como algo personal. Claro. Es que es verdad.
Pero eso también es un ejercicio tuyo que tiene que costar. Las primeras veces tienen que costar.
Claro.
Es que... Yo antes decía que las bandas sonoras de antes se grababan por orquestas de músicos reales, que les ponían alma a cada nota compuesta. Y hoy se simulan con librerías de sonido y la música interpretada tenía errores, tenían alma, y eso la hacía humana, imperfecta y emocionalmente honesta.
Claro, los dos motivos por los que muchas veces no podemos grabar tanto con eso, con una orquesta o con una formación de instrumentos reales, por un lado los presupuestos están, yo creo que ha desaparecido como la clase media en el cine, o tienes un gran presupuesto, que son dos, tres películas al año en nuestro país, o va un poco más de guerrilla, donde tienes que recurrir a esta autoproducción casi completa, ¿no? Ese es uno de los motivos del presupuesto. Y otra vez es el tiempo. Se ha perdido como el orden lógico de un proceso en el cual tú ruedas, montas. Una vez que ha terminado ya de montar, que está cerrada la imagen, entonces empieza la postproducción, empieza a hacer la música. Vamos en paralelo. Yo ahora estoy haciendo una serie que todavía hay secuencias que yo tengo un minuto en negro. No, en negro.
Que no está, que le falta.
Claro, caído, ¿eh? Si tú tienes que grabar, ¿ahora qué pasa cuando luego?
No puede.
Entonces,
qué difícil.
Desgraciadamente, ¿no? Es que, ya te digo, a veces hay el dinero, pero dices, es que lo voy a tener que cambiar hoy a las 3 de la mañana. Porque entonces, no. ¿Qué hago? ¿Me voy a Bratislava otra vez a grabar a las 3 de la mañana? Es que no. Claro. Otra cosa es que fuese un solista o tú que te grabas algo, vale, pero Eso marca mucho.
Las sesiones en Bratislava siguen siendo de 10 a 2. A las 10 todos los músicos colgados con su arco y a las 2 sueltan el arco y haya grabado o no haya grabado.
Se caiga la torre de Bratislava.
Sí, sí, las grabaciones con orquesta en Bratislava, en Macedonia, en todos sitios, sí, sí, claro.
Se graba así. A las 10, todo el mundo con el arco afinado. Y empieza a contar las 10 a grabar. Y a las 2 suelta. Si ha grabado dos veces, tres veces el tema, cuatro.
Eso es.
Eso es
la cuadrícula o de mucha gente por ahí. A mí me llama la atención, para lo que estamos escuchando, a mí es que me gusta mucho este tema de la música y de los instrumentos virtuales,
no
y
me
tal
digas, ¿sí?
El salto que ha pegado eso, Pablo, lo de los instrumentos virtuales, como todo, ¿no? Lo que eran unos años, para que os hagáis una idea, hoy por ejemplo hay samplers ya que incluso si tú estás grabando flauta travesera, está grabado hasta el sonido de la llave.
Todo
cuando tú estás tocando, y ya te simula un tío que estuviera tocando como si se colara los deditos, claro, del tipo que está soplando, ¿no? Maravilloso, ¿eh?
A medida que los ordenadores que todos tenemos en casa han tenido cada vez más potencia y más capacidad de almacenar y más velocidad para gestionar ese almacén, tú puedes coger un instrumento y muestrearlo, es decir, hacer, pues grabar. Tú pulsas una tecla, por ejemplo, de un piano, pues la grabas 127 veces con 127
posibilidades
de volumen, por hablar un piano que... Que no tiene esa,
por capa,
esa cantidad de articulación que te puede dar un... Sigue estando, lógicamente, muy, muy limitado, pero claro, a día de hoy, si a mí me hubiesen dicho hace, pues eso, 15 años, la capacidad que tendrían los equipos y los instrumentos virtuales hacia dónde han podido llegar, pues me hubiera quedado asombrado, claro.
Es súper interesante, Pablo, tener a alguien como tú, a un profesional como tú. ¿Alguna vez has dicho, Dios mío, yo no quiero escuchar esto, que lo he hecho, que a ti no te ha gustado, para la serie, película? Dices que no, yo no escucho esto. ¿Tú escuchas tus composiciones una vez ya están en la tele, en el cine?
No, muy poco, porque como estoy tan convencido de que yo no voy a perdurar, pero ojo, y además que no lo pretendo, o sea, no revisito mucho mi trabajo. Yo intento que... No me da pudor si oigo cosas antiguas y oigo fallos, porque sé que cuando lo hice, yo lo hice desde la verdad, que creo que es como hay que hacer la expresión artística. Y los fallos que le pueda haber ahora pueden haber sido fruto de, o que lo tuve que hacer muy rápido, o de que ahora he crecido un poquito como músico, y digo, bueno, mira, pues este acorde, es verdad que aquí le podía haber hecho una tensión, que claro, en ese momento no sabía que lo podía hacer, o un acorde de paso, lo que, claro. Entonces, bueno, digo, vale, pues esto ya lo sé. Ojalá me siga ocurriendo, porque significará que estoy en el camino de seguir
creciendo. Y tú, cuando ves una peli, ¿tú escuchas el diálogo o solo escuchas música? ¿O la tienes que ver dos veces?
Si la peli no estoy yo trabajando en ella, suelo ver el completo. O sea, no tiene que ser una música... Bueno, primera vez que vas a ver Memoria de África y de repente la avioneta, todo el mundo dice en ese momento... Hostia, vaya la música.
Eso es una cena.
Claro, pero no es lo suyo. En las que tengo que trabajar yo, claro, nunca la ves con la pureza de cómo... tienen que pasar muchos años y darle al play y entonces decir, ay, pues aquí sí lo hice mejor, aquí peor. Pierdes esa visión fresca de un espectador, claro, que no está en el proyecto. Es que me imagino que alguien que escribe un libro, léetelo después, no va a ser igual que leerse uno de otra persona, ¿no?
Pues a mí me... Oye, pasa igual. ¿Y los premios, Carmen, cómo han estado esta vez pasada que estuviste allí?
Bien, bueno, yo he tenido la suerte de estar nominado, no he estado en esta ocasión premiado, pero yo creo que ha sido un...
Estás nominado ya, está premiado, como dice el Yuyu con el carnaval, ¿no? Estando ya en semifinal, en final, ya estoy premiado.
Sí, porque significa que ese año has hecho un proyecto. Es que eso es muy
complicado. Eso es importante.
Iba a decir la hostia, pero es que es muy complicado.
Y nadie va a llegar a la primera y se la va a llevar, ¿eh?
No, claro, si es que... John Williams, vuelvo a...
Es un grande, John Williams es Dios en esto.
Claro.
Ese es de Palomares también, ¿no?
Sí,
de... Ya no gustaría que estuviera por Palomares.
Él es de al lado, de Coria. Él para mucho en Coria. Y, hombre, a mí me parece que se ha quedado sentado en los Oscars. Pues se ha podido quedar a lo mejor 24 veces sentado, ¿eh?
Tremendo.
Qué pena, ¿eh?
Fíjate, y además con películas que dices tú, ¿cómo? ¿Cómo? Que cuando el año de... No sé, no me lo sé de memoria. Quizá cuando te encuentro la tercera fase, sí creo que sí ganó el Oscar. Ay, pero yo no sé si Tiburón no. Y imagínate tú. Lo que pasa que él cuando hace Tiburón ya tenía 40 años, ¿eh? En el año 75, él es del 30 y poco.
Es que no se lo puede llevar siempre.
Llega tú, haber hecho Tiburón, o haber hecho una de Indiana Jones, y llega allí nominado y quedarte sentado.
¿Y se lo llevaba Bunny? ¿Cómo es ese?
No, bueno, no, porque... Bueno, pero dice, ¿Qué ha ganado John Williams, aparte de la de su creación?
Hombre, dice, el prestigio de la película, ¿no?
Dice, hombre, que tiene 90 años y ahí sigue, ¿eh?
El sí. mayor de los premios, entre otras cosas, porque en nuestros carnavales pasa igual, el mejor de los premios es que tú digas, no en carnaval, sino en el mundo del cine, dime tres compositores de banda sonora, y aunque tenga uno o dos hojas, el primero que va a decir la gente es John Williams.
Exacto.
O Hans Zimmer. Perdurar, quiero decir que, no, porque, y que tú a lo mejor le dices, pues John Williams tiene dos Oscars. Y dice tú, ¿cómo? Que tiene dos nada más.
Pero porque yo creo que cuando hablamos de, yo qué sé, de Rachmaninov, de Beethoven, del que queráis, de lo mal llamado música clásica, no deja de ser un ente como que parece como un dibujo en un libro, una cosa que no... Pero es que hemos conocido a una persona que estoy convencida que dentro de 100 años... Se hablará de él. Bueno. Pero lo que pasa es que nosotros lo hemos visto.
Lo tenemos ahora.
Y además lo tenemos grabado. Eso es maravilloso.
Pablo, yo siempre he pensado eso y te lo pregunto ahora a ti que te dedicas a esto. Porque me llamaría la atención ver ese momento. Yo daría dinero. Daría dinero por eso. Imaginemos que ahora resucitamos a Mozart, sí. lo llevamos a tu guardilla. Sí. Le pones delante tu teclado y dices, mira, Wolfram, en la pista 1 tienes los violines, en la segunda la flauta, en la tercera la viola. ¿Qué sí, cara sí. pondría el maestro de Salzburgo? Diría, ¿cómo? Y lo que yo toque sale y se graba y puedo componer una sinfonía en media hora.
Yo lo primero que haría sería pedirle la peluca porque yo estoy ya, yo estoy listo. Y hombre, no, supongo que se quedaría completamente asombrado. Y,
o a lo mejor no sabrían hacerlo.
Yo me imagino que tardaría
media hora en cogerlo.
Sí, sí, claro, ¿no? Lo entendería rápido y tendría la dificultad de la interfaz que llamamos, ¿no? Del estar acostumbrado a hacerlo en papel. Pero estoy convencido que lo podría hacer.
Yo te lo digo porque muchas veces si un tío así te hace una ópera completa en 14 días a mano y a tal, si tú le das un... yo qué sé, que
a
yo
mano no, sin piano.
Yo no sé el legado que hubiera dejado un bicho de claro, esto bueno, con, este, con lo de hoy, ¿no?
¿Y ustedes pensáis que se está abandonando el gusto por las melodías agradables?
¿Qué sí. quieres
pregunto,
decir,
pregunto,
Alberto,
porque cuando tú pones un poquito de You Are the One, pones cualquier melodía que dices tú, ¡qué bonito! ¿Qué música ahora te deja espacio?
Nosotros. Esto que suena es Rita, que es de Paz Vega. Sí. Sí ganó el Carmen, ganó el, Carmen. El año pasado.
2025,
sí.
¿no?
Sí.
Pero eso está hablando. Sí. Y hoy día la música no habla. O no hay tiempo para que hable.
Es que depende del...
Es que no hay. Yo te lo digo porque el playlist que tiene mi niña puesta en el coche, de verdad que sí, es para... La madre... No la voy a dar.
Oye, qué interesante. Bueno, te vas a tener, Pablo y Alberto, que tienen que venir otro día porque es muy interesante.
Ahora vamos a ver que los Goya, si quiere, comentamos los Goya.
Pues sí, mira, podéis veniros.
Pablo Cervantes, muchas gracias por habernos contado esta maravillosa experiencia de la música en el cine. Gracias, don Alberto Miras. Tengo yo que despedir musicalmente, ¿no?
Sí, vas a romper completamente, ¿verdad,
Pablo? Anda. Esto es un grupo llamado Cinderella, ¿te suena?
Ah, Cinderella. Cinderella, sí, me suena, pero...
Rock también ochentero.
Sí. Eso es para los mosquitos.
Suena mega, ¿eh?
¿Cómo se llama? ¿Cómo se
alguien
llama
que me salve. Oh. O que me salve. Somebody save me.
Sí, alguien que me salve.
Pues con ellos despedimos este programa. Gracias a Charo Pérez.
Adiós.
En la producción de Raimundo Angosto y Maruca Bermúdez y la parte técnica a cargo de don Manolo Fernández. Volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde en el programa del Yuyu. Que tengan buen día.
Chao.